Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional que cuenta con la conducción y realización de Henry Amiles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Luz Amparo Montoya Rabe, madre, hermana, abuela, hija, compañera, activista por los derechos humanos de las mujeres y habitante de la Comuna 1 de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Luz Amparo, por estar en UNAL Radio.
Gracias, Henry, sí, por invitarme.
Muy bonita esa autopresentación que te haces.
Bueno, es que he notado que la mayoría de veces cuando a las personas le dicen que se presente, entonces dice como los títulos, su carrera, como todos esos, digamos, esos logros que uno va alcanzando, que son muy valiosos de hecho, pero que no hablan realmente de la esencia del ser. Entonces, para mí lo más relevante es que las personas sepan quién soy, pero quién es Luz Amparo, más allá de quién es la profesional que de pronto está al frente de ellos o detrás de un micrófono. Entonces, por eso me gusta presentarme así.
Y es una reivindicación de tu ser como mujer.
Así es, de todos los papeles que juego en mi existencia.
De todos los roles.
Porque precisamente, sí, de todas las orillas desde donde habito el territorio y donde habito el universo. No, más allá incluso de los que han sido preestablecidos, me identifico en muchísimos. Y eso que ahí creo que faltar, porque entre otros, pues, soy una apasionada por el arte. Soy pinto, dibujo, restauro, parezco como una artesana en potencia todo el tiempo. Pero sí, es una reivindicación de todo lo que las mujeres podemos hacer y de todo lo que hacemos, porque creo que la mayoría no han de pronto llegado a ese momento de hacerse muy conscientes de lo importante que son en la cultura, de lo importante que son en la vida misma, en el desarrollo de un territorio, en el desarrollo de una comunidad, porque nos han limitado un poquito al hogar, al papel que tenemos en la familia.
¿En qué momento surgió como esa llamita de encontrar esa voz tuya ahí?
Pues mira, hay cosas que no se premeditan, ¿cierto? Y en mi caso creo que fue así, es algo muy nato. Me asumo, digamos, como con cierto liderazgo desde muy niña, desde que tengo como uso de razón. Y recuerdo que la primera lucha que di en temas de derechos humanos por las mujeres fue una lucha propia cuando estaba en 11. Yo fui mamá muy joven, estaba en 11 y estudiaba en una institución educativa de monjas. Entonces, sin decírmelo directamente, se me fue haciendo cierta presión para que me retirara, pues por obviamente mantener la imagen y la buena imagen de la institución educativa. Yo siempre pensaba, pero ¿por qué me tengo que ir? Aún así, también tenía como mi cuestionamiento frente a si, claro, iba a afectar la imagen porque era un colegio de señoritas. Y recuerdo que un fin de semana salí el viernes del colegio y me fui pensando mucho en eso, que me decían, no, váyase para su casa cuando ya usted esté preparada, cuando sea mamá y todo, retoma sus estudios. Pero yo decía, cuando yo ya sea mamá me va a tocar ponerme a trabajar, porque además, te conté, soy de la Comuna 1, barrio Santo Domingo Sabio, donde las oportunidades no eran las mejores y posiblemente lo que yo veía en mi entorno era eso, pues si ya eras mamá te tenías que poner a trabajar y posiblemente era muy difícil retomar tus estudios. Entonces, ese lunes no fui a estudiar, al lunes siguiente me fui para la Secretaría de Educación. Yo, súper tímida, no sabía nada. Y llegué y consulté a la primera persona que se me acercó, me llevó ante otra persona y les dije mi caso, llevé el manual, recuerdo que llevé el manual del colegio, y ellas me dijeron, no, no importa, puedes seguir estudiando. Yo decía, pero es que es un colegio de monjas, o sea, no importa. Y tuve un encuentro muy bonito, y eso fue en el 91, precisamente, y tuve un encuentro muy hermoso por primera vez con la Constitución del 91.
Eso estaba pensando.
Claro,
Ahí está la
entonces,
tutela y toda la cosa.
pues ellas me entregaron una carta y me dijeron, vas a llevar esta carta a la institución educativa. Si aún así persiste, pues vuelves y efectivamente entonces ponemos una tutela. Pero no, con la carta fue suficiente. En ese momento no era consciente de lo que estaba logrando, no era consciente de la lucha que estaba dando. Era algo, pues era una niña de 16, casi 17 años, pero a raíz de eso empecé a ahondar mucho más y la Constitución pues fue como esa bandera que hizo defender mi derecho a la educación y el derecho que tenía a terminar este año y poder luego, bueno, resolver lo que se venía ya siendo mamá. Pero entonces yo ahora es que me hago consciente, hace muy poco, relativamente unos cuantos años me hice consciente de esa primera lucha que di y que abrió incluso puertas y marcó un hito dentro de la institución educativa porque había muchas otras chicas que antes de mí sí se sí habían ido, se habían desescolarizado pensando que tenían que hacerlo. Entonces, bueno, eso fue uno de mis primeros logros, sin aún saberlo. Creo que estaba haciendo historia y no lo sabía.
Eso pasa muchas veces, que se hacen cosas y solo con el tiempo, cuando hay como la perspectiva de mirar hacia atrás, se ve que eso fue importante incluso para otras personas. No sabemos que otras chicas tomaron eso como ejemplo y dijeron, no, es que cómo así, yo no me voy a salir, porque si los Amparo pudo terminar el año, yo también.
Ajá. Sí, yo seguí mi camino y de hecho ya me convertí, pues entré como en el mundo laboral y pues dejé como todos esos sueños por allá en un baúlcito y luego los retomé cuando ya tenía mis hijas incluso un poco más grandes, luego tuve otra, yo tengo dos hijas, pero retomé también mis
¿Y
sueños,
cuáles
¿cierto?
eran esos
Cuando
sueños?
de estudiar, de hecho no soñaba ser mamá y fue algo muy causal, no fue una casualidad y creo que el universo siempre te pone donde debes estar y te da lo que realmente necesitas para ajustar un poco de cosas en tu vida, porque ellas principalmente son también ese motor para yo tratar de buscar un mundo mejor para las mujeres y las niñas. Yo retomé mis sueños, entré a la universidad ya siendo un poco grande, pues dentro de los estándares que se tienen como establecidos, y entré con presupuesto participativo, porque no era como, o sea, trabajaba y o pagaba arriendo y sostenía a mis hijas o pagaba universidad. Cuando llega presupuesto participativo, después como de la tercera vez que me presento, pasé. Yo quería estudiar planeación y desarrollo social y cuando yo pasé no se dio, no había, ya estaba cerrada como esa oferta. Entonces entré a Uniminuto y estudié administración de empresas. En la administración de empresas pues me acercó mucho a las organizaciones sociales porque la práctica profesional, por ejemplo, la hice en organizaciones sociales de aquí en mi comuna y entendí que la administración o que las empresas necesitan administradores con un gran sentido social, que entendieran que el activo más valioso de una empresa no es el recurso económico, sino las personas, ¿cierto? Sino su personal, sus colaboradores, porque tampoco me gusta llamarlo como recurso humano, aunque pues así se nombra, pero eso me abrió las puertas a un panorama social donde vi que empezaba a trabajar, podía tener contacto con muchas personas porque yo, vos sabés, uno pagaba su universidad con trabajo social, ¿cierto? Con horas de trabajo social. Entonces empecé a trabajar y particularmente la empresa o la unidad productiva que apoyaba era una asociación de confeccionistas y la mayoría eran mujeres. Entonces es como que el universo me ha llevado, me ha llevado y me ha llevado y me ha puesto ahí a ver sus realidades. Y recuerdo que hace algunos años, doña Margarita se llamaba, creo, una coordinadora o directora que había en ese tiempo de ICT, me hizo una invitación y me dijo: Luda, me gustaría que de pronto me acompañes en un encuentro con estudiantes para que cuentes tu experiencia. Tu experiencia es una experiencia exitosa, pues, porque te graduaste en el tiempo que era, porque lograste, pues, como saldar todo con tu labor social, bueno. Y no te imaginas el susto cuando yo llego. Yo me imaginaba que íbamos a charlarnos en un salón con unos chicos.
5 días pelados.
Claro, y que les iba a contar, y no, cuando llego, eso fue en el poli, y cuando llego, era un auditorio y había, no sé, 600, 700 estudiantes, una cosa loca, y a mí me dio un pánico. Y yo le dije: ¿yo qué voy a hacer acá? Y yo: no, párese allá y cuente su experiencia. Y wow, fue muy bonito, Henry, porque vi muchas chicas, por ejemplo, embarazadas, que estaban cursando 11 o terminando 11. Muchos muchachos, la mayoría de estratos bajos, 1, 2 y 3, como el mío, y poderles contar que a vos no te determina el lugar donde vives, ni el estrato socioeconómico, ni siquiera lo disfuncional que pueda ser tu familia, sino que te determina lo que tú sueñes, ¿cierto? Y el empeño, y las ganas, y el buscar las oportunidades. Allí fue una experiencia bonita porque luego se acercaban y entonces yo contar, vea, yo vengo de tal barrio, yo fui mamá a tal edad, retomé mis estudios, ahora soy profesional, estoy terminando una especialización, trabajo en lo público. En ese tiempo tenía una unidad productiva, trabajaba también con mi familia. Es demostrarles con una experiencia tangible que sí se puede y que no necesariamente solamente las personas que nacen pues ya como con todo asegurado pueden lograr sus sueños. Hay un asunto que cuento, y es que a veces las familias dañan mucho los sueños o truncan los sueños, ¿cierto?, de los niños y de las niñas. Y precisamente por el contexto en el que vivimos, esa guerra de los 90 y todo ese asunto, y cómo empieza el narcotráfico a crear un mercado amplio para que las niñas se convirtieran en prostitutas, ¿cierto?, uh-huh, en las novias de todos estos chicos que incluso eran amigos con los que habíamos crecido en el barrio. Yo decía, cuando yo tenía 8 años, alguien me preguntó: la negrita, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Yo ya tenía la respuesta lista porque siempre quise ser socióloga, estudiar sociología
desde los 8 años.
Y es que yo era un bicho raro en mi familia. Mientras veía novelas, yo veía zoología, seguía Garzón. O sea, yo era un bicho raro, me gustaban las noticias.
Veía sociedad.
Sociedad. Y yo era bicho raro, entonces yo quería era salir de mi casa, estudiar, tener un perro, 2 perros, 3 perros, todos los que me cupieran, gatos, plantas, y morir sentada en una, no sé, en una mecedora, en una finquita, y ser profesora. Porque siempre pensaba que se transformaba desde eso. Yo tengo algunos tatuajes y recuerdo que el primero que me hice es una pluma y es un tintero. Y ahí plasmé como ese amor por la academia, el amor por la educación, y sé que es lo que trasciende, es lo que rompe, ¿cierto? Es lo que rompe estando, y aquí lo hemos podido evidenciar. Y entonces recuerdo que cuando esa señora me preguntó, y de hecho 2 personas muy cercanas, un entorno familiar, ¿qué quiere ser la negrita? Cuando yo iba a responder, la otra persona dijo: pues, ¿qué más va a ser, puta? Aquí en este barrio, ¿qué más va a ser?
Brutal eso.
Entonces yo a los chicos siempre les decía, entonces tú decides cómo te determina algo y cómo eso te impulsa o te marca. Pero fue al contrario, yo creo que hay como un asunto inverso conmigo, y es que cuando me desafían, entonces yo eso lo tomo como un reto. Y yo siempre decía, no, yo no voy a ser puta, yo voy a ser docente, tengo, no sé, como una conexión especial con los jóvenes. Y bueno, poder contarles a todos esos chicos y chicas ese día mi experiencia, dado esperanza a otras, ¿cierto? De hecho, entonces el camino me ha ido tratando esto, no me lo propuse, y bueno, ya con el tema de mujeres, tengo un compromiso, una de mis niñas, tengo un compromiso muy grande, porque siento que cuando la vida te da oportunidades, eso pues claro, se agradecen, la gratitud siempre está ahí, pero sobre todo te llena de responsabilidad.
Por ejemplo,
porque
ese
de compartir.
Ese trabajo, esa preocupación suya por la prevención de las violencias contra las mujeres, surge también de ver eso que pasa en pues es que no diría uno que en su entorno, porque eso es una cosa del país y del mundo, pero cómo se afina esa sensibilidad, cómo se aguzan los sentidos para que eso se vea, porque pues para muchos es invisible.
Sí, a ver, creo que lo que aprendemos de nada sirve si no lo ponemos al servicio de los demás. Y vuelvo y te digo, el universo me fue llevando, y hace 6 años pues, tuve la oportunidad de llegar a una entidad pública donde empecé a trabajar precisamente de esa línea de prevención, donde desde mi conocimiento con las estrategias pedagógicas, porque creo precisamente que cada grupo poblacional necesita unas estrategias, necesita algo que lo conecte o la conecte con eso que tú quieres entregar. Y empezamos a desarrollar unas estrategias, a hacer como ciertas, bueno, y además la oportunidad de estar en un lugar público donde se puede fortalecer los territorios, eso es mágico, pues, y eso es un terreno que hay que abonar y que hay que aprovechar, y he sabido aprovecharlo en ese sentido. Entonces, toda esa experiencia vivida desde lo personal, pero luego empezar a trabajar con mujeres que cuentan experiencias fuertes. Pero aparte de eso, entonces la lectura te lleva entonces por otros caminos, poder trabajar con mujeres como un aliado, conocer las situaciones y vos decís, conocer todo lo que a nivel mundial se mueve, empieza a agudizar y a enfocar y a hacer un zoom especial en el tema de prevención de las diferentes violencias contra las mujeres. Y especialmente en esas que han sido naturalizadas. Esas violencias que son ocultas.
Y que son normales.
Esas violencias que
no es visto ni siquiera como una violencia.
Son cotidianas y que han sido normalizadas. Exactamente. Es que eso es lo peligroso, Henry. Ese es el peligro. Que mira, si un tipo puede a una mujer le pega, pues claro, ay no, le pegó. Una violencia física, le moreció un ojo, en fin.
Seguro le respondió.
Pero esa es violencia, exacto, que además también siempre se busca la justificación, ¿cierto? Usted se lo buscó, es que cuando él esté borracho, ¿para qué le alega? ¿Para qué le discute?
No le hizo caso.
Que llegue, que se tranquilice. Esas nos enfocamos mucho y tratamos de trabajar mucho esas violencias que han sido naturalizadas o que son ocultas, ¿cierto? Que nadie evidencia como violencias, ni las mismas mujeres. Y entonces empezábamos a hablar con los grupos de mujeres sobre te revisa el celular, te dice qué ropa usar, controla, no sé, tus amistades, a quién le puedes hablar, a quién no, cómo te peinas, si te puedes motilar, si te puedes cortar el cabello, si te puedes tinturar el cabello de X o Y color o maquillar,
no,
si en público...
Nos convertimos como en los papás, como en los papás regañones.
No, y es que sabes que siempre hay un patrón. Cuando vamos y hacemos como un trabajo permanente con un grupo de mujeres, vamos identificando un patrón y consultamos, bueno, ¿y de dónde vienes? ¿Cuál es tu familia? ¿Cómo estaba estructurada? Entonces mi papá, no sé cuántos hermanos, ella... era con su mamá la que atendía a todos los hermanos, atendía al papá, y casi que sale de ahí de ese círculo para entregársela a un hombre, ¿cierto? Y ese hombre se convierte como en ese reemplazo de autoridad al que ella estaba sujeta en su casa, en su familia. Pero además, pues esta es una discusión que a veces me doy con algunas mujeres amigas, feministas o no tan feministas, que digo que nosotras de alguna manera hemos sido responsables multiplicando como muchos patrones, ¿cierto?, patriarcales y machistas, por el hecho de que está bien, entonces, ¿quién ha tenido la batuta o el rol a quién se lo han asignado, entregado, impuesto de cuidadoras y, entre comillas, hasta educadoras? Porque las primeras que impartimos como educación en la casa, la mayoría somos madres, mujeres, cuidadoras, abuelas, tías, porque... al hacernos conscientes, entonces yo a veces hago unos ejercicios y le digo, y a partir de este momento usted ya no puede decir que no sabe. Y eso es tratar de empoderar a las mujeres también, de que hágase responsable a partir de este momento de lo que, de que si hay un niño, un sobrino, un hijo, alguien en su casa, empiece a cambiar esas prácticas. ¿Cuáles prácticas? Es que las niñas me ayudan en la casa, los niños no. El niño se sale. La niña me ayuda en la cocina y el niño se va y se pone a hacer sus tareas. Pero la niña, después cuando termine en la cocina,
tiene que hacer las tareas.
Y nos vamos haciendo conscientes, esa es la idea, que nos hagamos conscientes las mujeres que tenemos ese rol que nos han dado. Entonces utilicémoslo ahora para romper todos esos estereotipos, para enseñarle a los niños y a las niñas que el color no tiene género, que los juguetes no tienen género, que las profesiones no tienen género, o sea, que no hay profesiones para hombres y para mujeres, que no hay color de hombre y de mujer, que dejemos de señalar nosotras mismas o los hombres de la casa a un niño porque un niño no le guste jugar al fútbol, sino que le guste leer o pintar o escribir o jugar incluso con una muñeca, cuidarla, que nosotros rompamos eso para que entonces podamos crear una generación diferente que camine, que construya y teja en temas de equidad, de igualdad, que los niños y las niñas se sientan iguales, en igual condición de derechos, en igual condición de responsabilidades, cuando se le asuman, cuando se le entreguen. Y eso es un proceso, digamos, algo largo, o sea, eso no va a ser, posiblemente yo no sea testigo de muchos de esos cambios, pero
eso está
pero
muy enquistado.
Hay personas que me han hecho sentir muy bien.
Eso está muy enquistado en la cultura, ¿cómo? Eso está muy muy metido como en...
Total, o sea, eso es un tema de caminar y caminar y caminar y no rendirse. Y por ejemplo, te cuento que con las chicas del movimiento o la colectiva con la que estamos trabajando, iniciamos unas 15, 17 y ahora vamos por 32 mujeres que han venido vinculándose. Y hace días hacíamos un ejercicio muy, muy bonito. Y fue que hicimos una tarde de tertulia y nos dimos las sufragistas. De ahí sacamos un montón de cosas muy bacanas, ¿cierto? Porque ellas, incluso una nena muy jovencita, decía, al final, cuando muestran las escenas de la realidad, o sea, de lo que fue realmente el entierro, por ejemplo, de esta mujer que muere ahí en la carrera de caballos, ella dice, es que no fue de verdad. Ay, yo pensé que era pues una película, es una película inspirada en hechos reales, donde unas mujeres se la juegan, entregan sus vidas, pierden sus familias, sus hijos, son arrestadas, golpeadas, son señaladas y además aisladas por la sociedad, por luchar por los derechos para todas, incluso para esas que las señalaban, que las dejaron a un lado, ¿cierto? Y eso es lo que... De pronto muchas personas no son conscientes y muchas mujeres no son conscientes que muchas de las cosas y de los logros y de los derechos de los que hoy gozamos fueron fruto de la lucha de esas locas como a veces nos llaman, histéricas como a veces nos llaman, peleonas como a veces nos llaman, pero que no nos importa porque estamos peleando por nuestros derechos, los de nuestras hijas, los de nuestros nietos y los de esas que aún no se hacen conscientes de lo necesario, ¿cierto? De lo básico, de lo más básico. Es que necesitamos es tener una postura en este mundo donde el hombre y yo nos veamos de tú a tú, hombro a hombro. Yo no tengo que estar detrás de ningún hombre, ni un hombre tiene que estar detrás mío. Aquí pues aprovecho para decirte, Henry, que mi reivindicación de los derechos de las mujeres está muy desde el amor, muy cimentado desde eso, desde el amor, porque buscar que todos nos veamos a los ojos de la misma manera es amar, es no sentirme que entonces durante años, y a eso es un asunto que yo no lo puedo negar, las mujeres han sido vistas como menos, ¿cierto? Menos inteligentes. De hecho, esa película, por ejemplo, decía, las mujeres son menos capaces. ¿Para qué van a votar si ellas no piensan, no saben pensar, solo planchar y almidonar camisas? Pero no tendría sentido esa reivindicación si yo lo que pretendo es entonces tomar el papel de esos hombres, o sea, tomar ese papel y empezar a hacer sentir o a ver o a tratar al hombre, que además es mi otro, ¿cierto?, como si fuera menos que yo. La búsqueda acá es reivindicar mi posición. Digo, o sea, tú, hombre, no eres más que yo, ni yo soy más que tú, somos iguales en derechos, deberíamos tener las mismas oportunidades, deberíamos tener las mismas oportunidades laborales, académicas, ganar lo mismo cuando estemos en el mismo rol. Sin embargo, hay diferencias, ¿cierto? Entonces, eso es la diferencia entre la equidad y la igualdad. Iguales en derechos, pero equitativamente tener lo que cada uno y cada una necesita. Entonces, me apuesta y me encuentro con chicas, ¿sabes qué? Que me retan mucho, porque son niñas muy chiquitas, pero que vienen con una rebeldía gigante, no de casualidad, pues, ni porque no tengan razones. Son niñas que vienen llenas de rabia por todas esas mujeres desaparecidas, todas esas chicas violadas, todas esas, incluso experiencias propias. Pero entonces, lo que trato de hacer es, ven, listo, tienes muchas razones y esa rabia hay que canalizarla. Y entonces esa rabia tenemos que sacarla. ¿Sacarla de qué manera? Entonces vayamos, compartamos, hablemos, discutamos y hagamos todo un debate. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo quiero? No todas las personas obviamente trabajan o esta búsqueda paradas desde la orilla donde estamos nosotras o donde estoy yo, pero esa básicamente es mi bandera. Mi bandera es tratar de construir y tejer una sociedad mejor, una sociedad más equitativa, igualitaria en derechos, justa para hombres y para mujeres.
Yo creo que queda como mucha tela para cortar. ¿Nos acompañas en una segunda entrega de esta conversación?
Si quieres, por supuesto, claro que sí. Esta también la considero una oportunidad y también es, como digo yo, una tierra fértil para transformar.
Muchas gracias a Luz Amparo Montoya Rabe por estar en UNAL Radio.
Muchas gracias Henry, gracias por esta oportunidad y sobre todo pues felicitarlos por propiciar espacios de transformación, espacios que posiblemente le lleguen al corazón a muchas personas. Y bueno, invitar a todas las mujeres, lo último que quiero hacer si nos volvemos a encontrar, genial, pero es como invitar a todas las niñas, a las mujeres, a que busquen redes de apoyo, a que no se queden solas, porque precisamente esa ha sido una de las armas que han utilizado en contra de esa emancipación de la mujer. Las han destinado a estar solas, metidas en una casa, cumpliendo unos roles, pero las redes de apoyo y la juntanza femenina es una manera de sanar, una manera de liberarse, de encontrarse, de soñar, porque allí por lo menos va a encontrar quien la escuche y quien la entienda. Pero además, si así lo desea, quien de pronto le ayude también a buscar otros espacios y a caminar y a crecer.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.